Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a la nova temporada, On the Road Again. Tornem a començar una temporada més de Lletres i Música aquí a Cugat.cat i amb totes les ganes, doncs, que vam deixar penjades com vam acabar la passada, abans de vacances. Espero que hagueu passat unes vacances molt bones. Nosaltres, doncs, en principi també, que jo sàpiga. Aquí estarem, doncs, igual que l'any passat, amb rodejat d'amics i parlant de llibres i escoltant alguna cançoneta. I estem a l'equip habitual. Tenim a Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria. Qué ganas tenía de volver a verte.
Bueno, eso me lo han dicho muy pocas veces, pero bueno, algún juez me lo habrá dicho, pero no, normalmente las mujeres no.
Tenim, pues yo sí.
Tenim a Nil Canals, a la sala de màquines.
Hola, Nil.
Amb màquines noves, a més, que tenim, o sigui que aquest any encara anirà millor. I què més? I salutacions a Terremotos, a Angelitos, ¿son?
Uh-huh. A toda la gente de Facebook, sí, que nos sigue.
Harry, que estamos otra vez aquí.
Es nuestra mejor fan.
I clar, tenim un convidat. Javier Sagastiberri. Encantados, un placer, un gustazo y agradecidísimos eternamente a que hayas hecho el esfuerzo de venir desde Bilbao para estar un rato con nosotros.
Es un placer para mí, porque yo la verdad es que me gusta mucho venir a Barcelona, uh-huh, a Barcelona, y no conocía San Cugat y me parece un pueblo maravilloso.
Sí, lo es.
Me parece muy bonito.
En cuatro líneas, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y en Filología Hispánica por la UNED. Trabaja en Hacienda.
Títulos reales, ¿no?
Sí, son reales.
Son reales, demostrables, ¿no? Que hoy en día eso está.
En la última novela estuve a punto de poner, le dije al editor, ¿puedo poner? Todavía no me han concedido un máster en la Comunidad de Madrid. Y me dijo, no, que eso no, eso pasará enseguida de moda, pero no acaba de pasar de
no
moda.
De
me arrepiento de
moda.
De no haberlo puesto.
No. Bueno, hoy la verdad es que me ha tenido preocupado una noticia que he visto, porque decía que la defensa del señor Casado iba a argumentar que había prescrito. Digo, a ver, ¿habrá prescrito también mi bachillerato? A ver si ahora resulta que no he estudiado. Porque lo mío hace mucho más daño, no sé. Como, pero si prescriben estas cosas, vamos sí, mal.
Yo creo que el señor Casado tiene poca defensa, pero bueno, es mi opinión personal.
Por lo que he visto, y sobre todo desde el primer libro, me temo mucho que eres, bueno, no sé hasta qué punto seguidor, pero más seguidor de la Real Sociedad que del Atlético de Bilbao.
Sí, bueno, la verdad es que tengo que puntualizar que no soy muy aficionado al fútbol.
Ya.
Lo que pasa es que si vives en Bilbao, imagino que como si vives en Barcelona, al final te tienes que definir y tienes que hablar de fútbol. O sea, allí el Atleti es un equipo que actualmente pues no gana nada, pero es un equipo histórico,
sí,
un equipo que tiene un romanticismo especial.
Sí.
Entonces, yo lo que pasa es que soy guipuzcoano. Como soy guipuzcoano, pues soy un verso libre ahí en Bilbao,
sí,
¿no?
Sí,
y llevo 30 años oyendo hablar del Atleti todos los lunes.
Bueno, o sea, también te servirá para no sufrir el lunes cuando el Atleti haya perdido.
Sí, lo que pasa es que también me meten el dedo en el ojo cuando a mí no me interesa mucho y me entero igual ese día de que la Real también ha perdido y no sé qué. Y, bueno, tu equipo ha perdido y tal. Entonces ha sido una discusión simpática que hemos tenido durante 30 años porque yo trabajo en el mismo sitio, he trabajado siempre en Hacienda y todos los lunes solo se habla del Atleti. O sea,
bueno, hoy hay un Real Sociedad Barcelona.
Sí, creo
precisamente.
Creo que los catalanes van a sufrir.
Siempre hemos sufrido en ese campo, siempre.
Sí.
Además, esto... pues bueno, siempre os jugáis más, porque claro, la afición vuestra pues sí. Tiene que pedir más. Nosotros, si sacamos un empate con un empate merecido, digno, pues ya es digno, ¿no? Sí. En cambio, pues los catalanes, pues al final dicen, joder, si no ganamos a un equipo como la Real, pues entonces empezamos mal la liga, ¿no?
Bueno, la Real tuvo una época que tuvo...
Sí, lo que pasa es que fue en los años 80 también, fue en los años 80 que ya yo como soy mayor, sí, ganó dos y el Atlético ganó dos y una copa al mismo tiempo, el mismo año. O sea, fue la época gloriosa de los dos equipos, pero duró hasta el 84, hasta el 84-85. Y luego, pues un poco mi novela se basa en eso, en que luego llegó otra época de ilusión para el Atlético, que fue a partir del 2009, pero siempre se la acaba jodiendo, con perdón, el Barcelona en la final.
Menos tú en la novela, que te has sacado de la manga el resultado que has querido.
Bueno, eso podemos decir.
Te has pegado el gustazo
ya,
de hacer una ucronía futbolística.
Sí, he hecho una ucronía que a mucha gente la ha llevado a pensar que yo soy aficionado al Atleti, ¿no? Porque, bueno, creo que se puede contar porque no tiene que ver con la trama policial, o sea, es una trama policial en la cual hay dos, un poco quiero transferir un poco mis experiencias, ¿no? De guipuzcoano que vive en Vizcaya, porque claro, cuando miras desde fuera dice los vascos, pues claro, los vascos lo mismo que los catalanes, a todos les ven iguales, pero yo imagino que habrá grandes diferencias entre gente de Gerona y gente de Barcelona capital, o gente de Tarragona, estoy seguro. ¿No? Entonces los guipuzcoanos y los vizcaínos pues siempre hemos tenido ese asunto de, no solo del equipo de fútbol, sino de nuestras costumbres, hay cosas que solo se hacen en Vizcaya, otras que solo se hacen en Guipúzcoa. Entonces, claro, yo como siempre he vivido allí, pues lo que se me ocurrió fue crear dos ertzañas, o sea, fui a escribir una novela policíaca, dos ertzañas que tenían que ser guipuzcoanas, en un entorno de policías, ertzañas, vizcaínos, todos aficionados al Atleti. Escogí dos
y
mujeres...
Y muy aficionados.
Muy
además.
Aficionados, muy aficionados, ¿no? Entonces escogí...
porque además los trozos de lo que es el fútbol están muy metidos en la novela.
Sí, bueno, tampoco quiero asustar a la gente. Porque...
No, pero cada X capítulos pues pones el acontecimiento que influye en su vida, en su trabajo y en la trama policial.
Sí, porque ahí me sirvió un poco de hilo conductor la primera de las tres copas en que ha llegado últimamente a la final el Atlético en el Barça, ¿no? La primera, que fue, la verdad que yo creo que fue la más emocionante. La segunda también fue muy importante, pero la primera fue muy emocionante para el Atleti. Al Barcelona se le habrá olvidado ya, porque como van a ganar muchos más títulos, pues supongo que se les habrá olvidado. Pero realmente el Atleti aquel año empezó mal la Copa, pero llegó un momento en que empezó a jugar bien y ya creyeron que eran capaces de ganar la Copa. Entonces se creó un ambiente especial en Vizcaya, ¿no? Entonces se me ocurrió aprovechar, porque hay una serie de asesinatos, unos asesinatos de mujeres, el libro se titula El asesino de reinas, las reinas son las mujeres asesinadas, y entonces aparece una mujer muerta en cada una de las eliminatorias. Empiezan los 16avos y aparece una mujer muerta. Llegan los octavos y aparece otra mujer muerta.
Y además los capítulos también tienen que ver con...
Entonces aprovecho esa estructura para llegar a la final de Copa, que se jugó entre el Barcelona y el Atleti, y allí, en medio de la final, es cuando se resuelve el caso.
Sí.
Entonces yo creo que eso es
que le haces una putada al pobre chico, policía, compañero de ellas, que no puede verla.
Que no puede ver el
bueno,
final.
Sí, no sí, la ve, sí, sí lo ve, pero
no puede quedarse... Bueno,
pero
porque,
tiene
claro,
que estar pendiente de la trama.
Yo lo que quería transmitir ahí era un poquito las relaciones entre guipuzcoanos y vizcaínos, entre gente que le gusta el fútbol y gente que no le gusta el fútbol. Es decir, la novela tiene algo de comedia, de costumbres, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un caso policial, y yo creo que es un caso policial además que va cogiendo, empieza un poco más lento, como es las primeras eliminatorias de Copa, y va acelerándose hasta llegar a la final. El que es aficionado al fútbol, normalmente las finales le parecen lo más, ¿no?
Sí.
Y entonces la novela pues va así, va un poco increscendo. Aprovecho un poco la estructura deportiva y... Que no se asuste nadie, porque yo sé que hay mucha gente que lee, precisamente entre la gente que lee hay mucha gente que no le gusta el fútbol, también hay mucha gente que le gusta el fútbol.
A mí me gusta, no me entusiasma, y lo he leído y me ha encantado.
Ha resultado entretenido.
Muy entretenido esa trama, ese trocito de fútbol, y cómo reaccionan los compañeros, las pullitas que se pegan.
Efectivamente,
y
es que no es tanto fútbol como un poco retratar al aficionado al fútbol, al aficionado romántico, además, que es el típico, siempre se ha dicho, el del Atleti, ¿no? Que como digo yo un poco en la novela, pues al final está un poco alucinado porque dice, joder, ganan dos partidos seguidos y ya se creen mejor que Madrid, que el Barcelona, y lo que sea. Y luego pierden el siguiente de mala manera y entonces vuelven a la relea y dicen, pero bueno, si somos tenemos un equipo que solo somos de gente de Bilbao y de San Sebastián y de por ahí, ¿cómo vamos a ganar? Y tal. Entonces, es una mezcla de romanticismo y realismo que es muy interesante. Eso es un poco lo que quería yo traspasar a la novela.
Y a su compañero John, no sé cómo no lo tienen en un altar, porque es el oráculo el que les dice esto, va a ganar así, así, va a marcar fulanito, bueno, va a marcar menganito, y oye, y es que la clava.
Esa es un poco la parte de la comedia, ¿no? Que cuando empieza la novela, pues John Ander tiene ataques epilépticos. Y entonces, en 7 minutos, les narra todas las peripecias del Atleti hasta que llega a la final, que en esa final empezó ganando el Atleti, marcó el gol, una de las figuras. Eso en la realidad, ¿no? Y entonces, en ese momento, se despierta el profeta y, claro, se pasan toda la novela pensando, bueno, hemos llegado a la final, y ven que efectivamente cada vez que se juega un partido ocurre que se cumple el vaticinio del profeta. Entonces dicen, joder, podemos ganar 1-0 al Barcelona.
Sí, yo oí una vez un comentario con esto de cuando vienen las épocas de depresión, y un comentario que me hizo mucha gracia de un seguidor del Bilbao que decía, es que somos un equipo pijama, no podemos salir de casa.
La verdad, lo que pasa es que tiene su encanto, ¿no? Yo creo, vamos, tengo idea que también en Inglaterra, bueno, en el Liverpool debe ser algo parecido. Entonces es una afición... Claro. Que resulta enternecedora. O sea, y claro, y yo además aporto el punto de vista guipuzcoano, es decir, uno que viene de fuera y que tampoco le gusta mucho el fútbol. Entonces yo creo que por eso el lector, si le gusta el fútbol, va a disfrutar, y si no le gusta también. Y luego, como regalo un poco para los del Atleti, pues como has dicho tú, una ucronía, el partido acaba realmente ganando el Atleti. Es decir, la realidad es que empezó 1-0.
Cuando te he visto, te has pegado el gustazo de montar el final de partido como hubiera gustado allí.
Como hubiera gustado allí, que en vez de acabar 1-4, acabaron perdiendo 1-4, pues acabaron en mi novela acaban ganando 1-0. Que además da... así da la posibilidad de algo que es muy bonito, o sea, que eso no tenéis aquí, que es lo de la gabarra. La gabarra es una embarcación que solo sale por toda la ría.
Y también tiene que ver con el final de la resolución del
porque
caso.
Porque el final, se puede decir, porque eso tampoco resuelve, vamos, tampoco estoy dando pistas sobre quién es el culpable. Al final, yo lo que hice fue crear dos erchañas guipuzcoanas. Una que acaba cogiendo, que es el punto de vista de la novela, que es la pija de San Sebastián, que es además la más comprensiva y acaba cogiendo un poquito de cariño a esos aficionados, y luego está la salvaje, la que viene de las montañas de Guipúzcoa, que esa, sigue sin entender al final de la novela toda esa mística del fútbol y tal, le parece una chorrada.
Pero se apunta a todas,
efectivamente, porque es una juerga, y bueno, es una persona como muy especial, ¿no? En las siguientes novelas que he escrito...
No, pero el que te está escuchando piensa que no es responsable, son dos escenas muy responsables, tienen muy claro cuál es su papel, una hace de la policía mala, la otra de la buena, lo hace muy bien, que siempre se está quejando una de siempre me toca la mala, pero es que lo hace mejor.
Es que es lo que le va.
Y que se arriesga con los interrogatorios, que se monta un poquito de farol para ver si saca más y le va muy bien en esa táctica.
Pues
son dos personajes muy bien definidos, me gusta, porque hacen un buen tándem.
Y yo creo que un poco no voy a decir que como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero tienen algo de eso. Yo, bueno, aquí voy a decirlo, voy a salir del armario y voy a decir que soy inspector de Hacienda.
Sí, ya te
además
lo iba a
comentar
yo después.
Además de novelista. Entonces, cuando me planteé estos personajes, pues Itziar, que es el punto de vista, que es un poco la más comprensiva y tal, pues es un poco lo que tiene que ser el inspector de Hacienda cuando tiene enfrente a un defraudador. Estamos hablando no de un defraudador pobre, estamos hablando de una persona de estas, pues tipo, que es normalmente el trabajo que me suelo ocupar yo, pues tipo de estos que salen con el tema de la corrupción. O sea, pues bueno, aquí podría ser Puyol, allí pues tenemos otros, en fin, gente de esta, ¿no? Y en ese momento, pues claro, cuando estás tratando con alguien que sabes que es defraudador, el problema es que tú tienes que demostrar que es defraudador. O sea, no basta con decir, mira, qué cara de defraudador tiene ese. No, tú tienes que sacarle unos documentos y tienes que probar que efectivamente pues ha ganado un dinero que no ha declarado, ¿no? Como pues, ha pasado con el caso de Cristiano Ronaldo, lo que sea, que él al principio lo negaba todo, pero luego pues ha tenido que admitir que había detrás un dinero que se había llevado.
Que era,
¿no?,
cierto.
Pero ¿qué pasa? Que cuando estás tratando con gente que normalmente no suele, esta gente rica normalmente va con muy buenos abogados, entonces tú pues tienes que ser muy, a veces tienes que poner cada tonto, o sea, tienes que poner cada tonto, y te cuentan unas historias que no te crees ninguna de ellas.
Sí, porque además al jefe le han tocado arriba de que no
metan
mano
también,
donde no deben.
Efectivamente, entonces tú tienes que ir muy educado. Entonces el otro personaje, el policía malo, como dices tú, Arancha, se me ocurrió un poco que es mi alter ego, o sea, es lo que yo no puedo decir cuando estoy haciendo una inspección. Yo no puedo decirle a ese tío, oye, tú eres un jeta, tú eres no sé qué, o sea, yo no puedo trabajar así, ¿no? Yo tengo que ser muy serio, y a mí aquí me parece que usted ha dejado de declarar esto y tal y cual, pero a veces el cuerpo te pide, voy a decir insultar, pero te pide decir lo que realmente estás pensando. Oye, que tú eres un jeta, que no pagas nada, porque yo entiendo que la gente quiera defraudar un poquito, lo entiendo humanamente, o sea, eso lo entiendo, pero claro, pero tú es que pagas 10 veces menos de lo que tendrías que pagar, o no pagas nada, o incluso consigues que te paguen a ti. Entonces, claro, ahí el personaje de Arantxa hace, igual no es muy realista, porque no creo que la policía normalmente funcione así, pero es el personaje que le da un poco gracia a la novela.
Bueno, le darían pal pelo, capaz, que claro. Ya le dan un poco, pero...
Sí. Y en esta novela pues se crea un poquito eso, el policía malo, el policía bueno, siempre hace de malo la salvaje, digamos, y es la que al final además es la justiciera, o sea, es la típica un poco como, no voy a decir Harry el sucio, pero bueno, tiene algo de Harry el sucio, entonces, pero es muy justiciera. Ajá. Ella lo que quiere conseguir es al final que el culpable pague de alguna forma. Ajá. Entonces, aprovecho un poco también esta mística del Atleti para que cuando gana la liga, pues resulta que cuando van a detener al malo, sí, al que es el culpable, pues en ese momento están viendo la gabarra, o sea, están viendo pasar a la gabarra. Y entonces, en ese momento, pues dice, oiga, por favor, déjeme ver esto, que no lo hemos visto desde hace 20 algo años, casi desde que he nacido, ¿no? Bueno, ya tenía cierta edad el culpable, pero no he visto la gabarra y tal. Y entonces dice, no, yo por si acaso no te voy a dejar ver la gabarra. Es decir, voy a aplicar una justicia, porque yo luego no tengo claro que te vayan a condenar cuando vayas a juicio, ¿no? Por las cosas, por los asesinatos que has cometido. Pero desde luego, por lo menos yo te voy a condenar a no ver a la no victoria verla. Del Atleti. Sí, sí. Y esa fue un poco la idea original que se me ocurrió para crear la novela. Y entonces se me ocurrió crear los personajes y de ahí viene pues toda la saga. Porque las tres novelas que he escrito son con estos personajes.
Tienes dos más que sigue la continuidad. Simplemente es la...
La continuidad de los personajes.
Los personajes en sí, que se pueden leer independientes.
Se pueden leer independientemente.
¿Haces mucha referencia de un libro a otro?
No, hay algunas pequeñas referencias, lógicamente, porque, claro, los personajes van evolucionando.
Pero explicadas, que pueda leer el segundo sin haber leído el primero.
Sí, yo creo, además...
Sabe perfectamente quién es un personaje y quién es otro, porque se lo devuelves a definir.
Vuelvo a definir, sí. Y yo, de hecho, claro, también esto, yo empezaba a escribir, yo siempre he sido muy aficionado a la literatura, pero como escritor soy casi un escritor novato, ¿no? O sea, soy un escritor que solo ha escrito tres novelas y las he escrito en los últimos cinco años. Yo creo que he mejorado. Y bueno, y no lo digo yo, sino que lo dice otra gente que me conoce. Entonces yo considero que la tercera novela es la mejor. O sea, la primera es muy simpática, está muy bien. La segunda quizás es la más ambiciosa porque trata el problema del mal, pero el mal metafísico prácticamente. Pero claro, es una novela más difícil, que es Perversidad. El título ya pues un poco ya avisa de lo que se va a encontrar allí. Y luego la tercera, yo creo que es la mejor, o sea, Un dios ciego. Entonces, si alguien quiere conocer mi obra, pues yo le recomiendo que empiece por la tercera, que se va a encontrar a los personajes ya formados, va a encontrar más conflicto, va a encontrar muchas cosas relacionadas con Bilbao. Yo creo que es la más, no la más compleja, sino la mejor construida, y si luego te gusta y te gustan los personajes, puedes leer perfectamente la primera y la segunda.
Yo he empezado por la primera porque a mí me encanta en una saga coger el número uno.
El número uno, ¿vale? Sí.
Ya no solamente porque no sabes si las demás va a haber una continuidad y quieres saber la construcción de los personajes y su vida, porque a veces hay gente que se arrastra esta vida en las otras entregas y quieres saber cómo evoluciona esa vida, los hijos, la familia, lo que sea. Y si es que además a mí el número uno, el uno, me encanta. O sea, yo que dices, ¡ay, mira una serie, el número uno! Ya el está, ya está para mí. Y la verdad es que sí, quiero leer esta tercera tuya, pero la primera me ha gustado. O sea, que que elija la primera, que no se va a encontrar con ningún escritor novato que digas, mira, lo dejo porque no tiene ni puñetera forma de esto de escribir. Está muy bien escrita.
Pues muchas gracias.
Y la historia está muy ligada.
Yo creo que la historia...
Y es interesante.
Ahí me ayudó un poco también la estructura esta deportiva, lo de ir colocando cada uno de los asesinatos relacionados con los partidos de fútbol, me dio una estructura férrea. La tercera también tiene una estructura que es muy interesante, que se parece un poco a Ciudadano Kane. En la tercera, hay dos tramas. Una trama que es que escapa un personaje de la segunda, que no hace falta haber leído la segunda para saber, porque es un personaje que solo aparece en las últimas 15 páginas, que es un monstruo, un verdadero monstruo, Uriah Heep. Se escapa de la cárcel, entonces una de las tramas es la persecución que tienen que hacer de esta persona para que esta persona...
¿Cómo has dicho que se llama?
Uriah Heep o Uriah Heep.
Explícame un poco porque a mí me suena eso de un grupo de rock.
Un grupo de rock, efectivamente, es un famoso grupo de rock. En mis novelas aparece bastante el rock.
Pero no
Metallica,
es de ahí, ¿verdad?
Pero no es de ahí. Precisamente el personaje no ha surgido del nombre, porque Uriah Heep lo que hace es coger un personaje de Dickens. Es un personaje que aparecía en David Copperfield, que es un personaje absolutamente perverso. Bueno, allí no era un asesino en la obra de Dickens, no era un asesino, pero sí era una persona deleznable. Iba de humilde, de tal, pero era un absoluto, bueno, no sé si se puede decir en la radio, absoluto
Dilo.
Hijo de puta. Un vale. absoluto hijo de puta.
Dilo, aquí se puede decir todo. Dijo Camilo José Cela, pues lo mismo.
Efectivamente. Y entonces se me ocurrió que ese personaje, para el papel que tiene en mi novela, era bueno. Y incluso utilizo dos o tres frases de la obra de Dickens, que supongo que no me consideran que es plagio. O sea, no consideran que es plagio porque, bueno, pues...
tal como están las cosas.
Tal como están las cosas, pero bueno, yo...
No, y más porque lo estás diciendo claramente, las he cogido de ahí. ¿Qué
pero
pasa?
No he puesto comillas ni una nota, ¿eh?
Vale. O sea, ya.
Pero bueno, lo digo aquí por si acaso alguien dice, ahí es plagio. No, he cogido dos o tres frases a Dickens, pero bueno, Dickens se murió hace
dice,
200
años. No eres plagiador, eres oportunista.
Oportunista. Claro. Y entonces esa es una trama. Pero luego la otra trama, en la que digo que se parece a Ciudadano Kane, está relacionada con un asesino profesional que mata a un abogado, a un famoso abogado de Bilbao. Y entonces la trama es ver por qué ese abogado, que era un abogado de pijos, porque eso también yo creo que podíamos hablar, porque hay otra parte muy importante en mis novelas, que es el barrio de Neguri, que yo creo que habría que hablar de él. En esta sale un abogado que salía en las últimas páginas de la primera, pero bueno, allí era sencillamente un personaje que era abogado defensor y que salía para defender a una persona y tal. Aquí aparece asesinado y es una persona que hace 3 o 4 años era abogado de pijos, o sea, abogados que se ocupaba pues de los crímenes de guante blanco, de los delitos de guante blanco de los ricos de Neguri, ¿no? Y en 3 o 4 años pues acabó convirtiéndose en un abogado de narcos y él mismo un delincuente y con una vida desastrosa, ¿no? Entonces, claro, lo que se trata es de ver por qué esa persona ha bajado tanto en la escala social y cómo se ha ido creando enemigos. Para luego, buscando entre esos enemigos, hay que encontrar a qué persona ha contratado al asesino profesional. O sea, lo más importante es encontrar a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen las ertzainas? Las ertzainas, pues realmente lo que hacen es contactar con gente, con testigos que ha conocido a este abogado, que le van contando partes de la vida de este abogado para ver, primero, cómo ha acabado convirtiéndose en esa piltrafa y luego qué enemigo se ha creado. Entonces digo que es un poco como la estructura de Ciudadano Kane. La primera escena aparece muerto de un disparo, se ve cómo le matan de un disparo, que es un poco como el Rosebud de Ciudadano Kane, y el resto de la obra es conocer cómo esa persona ha acabado convirtiéndose en lo que se ha convertido. Y a base de entrevistas. Entonces yo creo que es una estructura que está también bastante bien atada. O sea, y resulta interesante, vamos.
Muy bien.
Vamos a hacer una pausita musical.
Vamos, venga.
Vamos.
Venga. Pues, ¿qué nos vas a poner?
Pues un Oscar a la mejor canción original del año 2000.
Empezamos ya con el listo muy alto, ¿eh?
Empezamos con el listo muy alto, sí. Iba a traer a alguien de OT, pero no, he preferido traer un Oscar a la mejor canción del año 2000, de una canción que entró en la película Wonder Boys, y es Things Have Changed de Bob Dylan. Las cosas cambian, pues no creo. Pero bueno, será mejor escuchar a Bob Dylan y...
White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range.
I used to care, but things have changed. First woman I meet, putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Lletres i música.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Si ets, dels que mesura la vida en cançons, Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
When you were here before, could look in the eye, you're just like an angel.
Bé, tornem a estar aquí després d'haver sentit el senyor Bob Dylan. El tanto, que és el que comentàvem aquí, n'hi ha masses persones que tinguin un Oscar de Hollywood i un Premi Nobel. Després aneu-lo criticant, ja veureu. Jo no vull dir res. I seguim amb el programa i seguim amb el nostre fantàstic convidat, Javier Sagastiberri. Yo me he quedado con un par de preguntas, ya te lo decía, pero para después de la publicidad, que es lo que toca. Tres libros situados en el entorno de Bilbao.
Sí.
Tres libros con una pareja, no sé si decir protagonista, pero sí. De dos erzainas,
sí,
mujeres. Itziar y Arantxa.
Sí.
A ver, por una parte, si va a haber continuidad con esto, lo primero.
Bueno, va a haber continuidad y en teoría final. O sea,
vale.
En principio es una saga que iba a ser de tres novelas, las famosas trilogías. Sí. Bueno, cuando escribí la primera iba a ser una. O sea, sencillamente se me ocurrió la idea esa. Lo que pasa es que luego, eso que dicen de que los personajes te crecen y tal,
sí,
que yo
claro.
Pensaba que era una chorrada cuando era lector. Ahora que soy escritor me doy cuenta que no es así. Y he estado comentando con Mari Carmen, que también es escritora, que a ella también le ha pasado lo mismo, ¿no? Los personajes te crecen. Entonces yo en esta primera, que metía un personaje que está bastante... Bueno, que es bastante interesante, se llama Don Jaime, que es una persona rica, que viene de una familia del Opus Dei, pero que tiene un burdel de lujo. Entonces es un personaje que me creció, pero me creció de tal manera que un día de repente pues surgió que tenía padre, o sea, un señor de 70 años que todavía tenía padre, un padre de más de 100 años. Y así me surgió la segunda novela, creé toda una familia en Neguri alrededor de una persona que tiene 70 años, le creé hermanos, pero no los creé yo, sino que me fueron surgiendo. O sea, el padre, de repente...
Necesidad del guión.
Sí. Además es que yo creo que al final es una relación inconsciente que tienes con el resto de la literatura que has leído. Lo mismo que creé el personaje de Uriah Heep, y me basé en Dickens, se me ocurrió de repente. O sea, no es que dije, voy a buscar un personaje que parezca. No, de repente me bajó como del cielo. Aquí también me bajó el padre de Don Jaime, que es un poco como si fuera un personaje de Valle Inclán, de las famosas comedias bárbaras, ¿no? Y entonces le llamé Don Juan Manuel también, como...
Sí.
Pues, y a partir de ahí, pues te empieza a surgir una historia, y además una historia muy perversa, y por eso lo titulé Perversidad. Y así surgió la segunda. Claro, fui haciendo más complejo los personajes protagonistas, que son Arantxa y Itziar, sobre todo Arantxa, porque Arantxa viene de las montañas de Guipúzcoa y tiene muchos misterios detrás de ella. Pues, por ejemplo, habla euskera del siglo XV sin saberlo, es alguna cosa un poco rara. Y no se sabe quiénes son sus padres, de hecho no se sabe ni siquiera si realmente viene de allí o se está inventando todas las historias. Y entonces a partir de ahí me surgió la necesidad de crear un caso que se desarrollara en Guipúzcoa en vez de desarrollarse en Vizcaya. Y esa iba a ser la tercera novela. Los misterios de Arantxa. Pero en vez de eso, de repente se me escapa el Uriah Heep, se me escapa de la cárcel y crea una trama que es la
sin
tercera.
Sin poderlo retener.
Claro, me digo, pues hay que escribir primero la tercera. Y ahora espero, bueno, tengo idea de cuando pase un poco, ando todavía un poquito de promoción de esta esta tercera novela. Cuando pase esto, tengo idea de escribir la cuarta y en teoría va a ser la final. O sea, va a ser una donde salga ya el lector, conozca todos esos misterios de la Ancha, que no necesita haber leído ni siquiera las anteriores, porque bueno, pues siempre vas metiendo las referencias, son personajes que tienen algo de arquetipos, policía malo, policía bueno, entonces realmente ya los conoces cuando, uh-huh, cuando los vas leyendo, ¿no? Y lo que sí he ido es metiendo semillitas en las novelas para que las vaya leyendo en orden y diga, joder, tengo ganas de ver qué pasa, qué coño le pasa a esta tía allí en las montañas de Guipúzcoa. Y yo también, porque todavía no sé muy bien lo que le pasa en las montañas de Guipúzcoa. Y esa, en teoría, va a ser la cuarta
Tendrás
novela.
Tendrás que irte a indagar por ahí.
Y cuando se tienen uno o dos, en este caso, dos personajes principales, dos investigadores que van siguiendo las cosas, entonces, ¿eso es más cómodo para generar la novela? Es decir, dices, tengo a fulanito, tengo a Iciar y a Arantxa.
Sí.
A ver, ¿les voy a meter un embolado para que salgan de ahí? O sencillamente dices, tengo esta estructura y espera, que aprovecho que están aquí para meterlas dentro. Es decir, van las...
A mí lo que me ha ocurrido es que las historias me van surgiendo, como he dicho. Vale. O sea, me van surgiendo, y yo normalmente soy novelista de personajes, entonces voy creando personajes y uh-huh, ahí se me crea la trama. De hecho, ahora, en este momento, todavía no tengo una trama para desarrollarla en Guipúzcoa. Lo que sí sé es que le pasó, bueno, sí sé, sé más o menos lo que le pasó, porque estoy seguro que me surgirán nuevas sorpresas según voy escribiendo, lo que le pasó en la infancia y en la adolescencia a Arantxa cuando vivía en Guipúzcoa, y todo eso va a salir en la novela. Yeah. Pero claro, tengo que trasladar la acción, ellas en principio viven en Bilbao y son el punto de vista donostiarra en Bilbao, ahora las tengo que trasladar a Guipúzcoa, que a pesar de que yo soy guipuzcoano y alardeo, conozco bastante menos Guipúzcoa que Vizcaya. Entonces ahora necesito una trama,
claro,
para colocar allí,
para
y
no
ahí
ser
sí que
la
tendré
excusa
que,
de que tengan que trasladarse, que tengan que investigar
algo
allí. Pero
digamos que la mitad de la novela, aunque no la tengo escrita, sí la tengo en la cabeza. Ahora me falta la otra mitad y se aceptan sugerencias. Es decir, si
a
alguien se le ocurre
a
una trama...
A mí se me ocurre una, ya te
bueno,
lo contaré
pues,
luego.
Luego me la cuentas para que no se enteren todos los lectores y no me la pisen.
Con asesino en serie y todo, fíjate.
Con asesino en serie, bueno.
Bueno, la cuarta no va a ser la última.
Ya si sale una serie. Bueno, de hecho en la tercera...
Va a necesitar una quinta.
En la tercera me ha pasado que he metido personajes reales, porque en la tercera, bueno, con permiso de ellos, incluso, bueno, está Sergio, el famoso Sergio que lleva la Semana Negra de Cuenca, que es amigo mío, le he metido, es un mafioso ciego, que es el que...
Ah, domina. Pero lo has metido, pero no como
él,
sino
como personaje. Lo he metido como personaje, le pedí permiso y le dije,
allí como un actor.
He escrito una novela que se llama Un Dios Ciego, he creado una religión, porque he creado una religión que se llama La Religión del Dios Ciego, he creado una secta que se llama Los Brazos del Dios Ciego, y ahora necesito un personaje ciego, y me parece muy bien, además, que se llame Sergio, que venga de Cuenca y que y domina el mercado de la heroína de San Francisco de Bilbao.
No, tu amigo no lo domina, ¿no?
No, mi amigo es lector, es un erudito de novela negra, es el que, ya te digo, es una gran persona y es un gran lector. O sea, ha leído, siendo mucho más joven que yo, ha leído mucho más que yo, ¿no? Uh-huh. Y le hizo mucha gracia, dice, sí, ponme de mafioso ciego ahí en Vizcaya, que voy a disfrutar. Todavía no se ha leído la novela, pero bueno, espero que disfrute. Me dio permiso y le he metido y espero que le guste. Entonces, ¿qué pasa? Que he creado un personaje, no solo ese, he creado también un asesino profesional, que tiene algo que ver con el Alain Delon del Silencio de un Hombre, el samurái. Y entonces esos personajes, claro, están ahí vivos, en teoría, no pensaba volver a utilizarlos, pero cualquier día igual me surge una historia. Por ejemplo, el asesino profesional es un asesino profesional que viene del entorno de ETA, del entorno de los comandos autónomos anticapitalistas. Dejó la violencia armada de tipo político y, como no sabía hacer otra cosa, se metió de asesino profesional. Entonces digo, joder, pues igual de ahí me surge otras novelas, pero bueno, ya sería con otros personajes. Y bueno, pues ahí ando, que no sé, nunca sabes, siempre tienes proyectos de lo que vas a hacer, pero luego claro, lo que haces es distinto de lo que piensas.
¿Cuáles han sido tus referencias?
Bueno,
en el momento, porque tú no has escrito toda la vida, no. Has escrito, tú lo has dicho, hace unos años que escribes, 4 o 5, y nunca se te había ocurrido leer. ¿Qué es lo que te hace? Me imagino que la lectura es
la
lo
lectura,
que te hace
la lectura,
decir, ¿y yo, por qué no puedo yo escribir yo esto que se me ha ocurrido?
Yo creo que, bueno, lo primero tienes que haber leído mucho. Bueno, yo creo que en cualquier cosa, ¿no? Normalmente la gente que es músico, normalmente primero ha escuchado mucho, o sea, ha escuchado mucho a sus referentes. Claro. Yo he leído mucho, no he leído solo novela negra, de hecho he leído más que no es novela negra, pues he leído mucho a Balzac, a Dostoyevsky, a Follner, a Proust, a gente de esa, ¿no? También había leído mucho a los clásicos de novela negra que me encantaban, sobre todo Chandler, que yo también, bueno, siempre hago el mismo chiste para hablar otra vez de los de Negudi, pues Chandler tenía Beverly Hills y las colinas de Hollywood para hablar de ellos. Yo tengo a Negudi, ¿no? O sea, quiero de alguna manera también pues hacer un homenaje a
Chandler. Sí, porque ahora Negudi nos explicas un poquito.
Sí.
A los que no somos
entonces empecé
entendidos.
Un poquito con las pues con la novela negra americana. Me encanta luego otra persona que es James Ellroy. James Ellroy tiene unas tramas muy negras que me parecen muy interesantes. L.A. Confidencial, La Dalia Negra, me parecen impresionantes. Luego las últimas ya no me gustan tanto, pero esa época que tuvo, que se han hecho algunas películas de ellas, además me encanta. De los nuevos, pues me encanta John Connolly, que es un irlandés también que trata mucho el tema del mal, porque yo en mis novelas trato mucho el tema del mal. De hecho, la religión del Dios ciego pues tiene que ver con eso, ¿no?
O sea, ese puntito paranormal.
No, más que paranormal, un punto metafísico. Sí, un poco surrealista. Sí. Lo tiene, o sea, un poco de por qué existe el mal. O sea, pero el mal, no el mal de...
El mal profundo.
Sino el mal profundo. O sea, gente que hace el mal con gusto, además, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Por qué alguien... en vez de dedicarse pues a putear a los demás, un poquito se dedica a asesinar, por
cualquier
ejemplo,
cosa, pero gusto. Frío no te deja la novela de Connolly.
Eso, efectivamente.
No te deja frío.
Entonces me gusta mucho. Me gusta mucho también Fred Vargas, que introduce cosas pues como surrealistas también, ¿no?
A mí me hace La literatura francesa.
La literatura francesa en general también me gusta. O sea, bueno, sobre todo los grandes clásicos del siglo XIX.
O sea, más hacia atrás.
Sí, pero también dentro de lo que es novela negra, pues Simenon, Fred Vargas, Minier, o sea, hay unos cuantos, ¿no?
Ay, Bernard Minier. Sí. El último lo tengo por leer, a ver si... Yo quería leer en estas vacaciones un montón de libros de aquellos que tenía guardado, que me va a dar tiempo,
Yo la verdad es que también tengo unos cuantos clásicos para leer, porque luego, con esto de haberme hecho escritor, he conocido a gente majísima, gente que escribe muy bien, he hecho muchos amigos y estuve en Barcelona Negra hace un par de años,
en
ya
Cubella
conocí unos cuantos,
vimos.
En Cubellas acabo de estar, he estado en Gijón, entonces acabas conociendo a mucha gente que escribe también cosas interesantes.
Claro,
y entonces,
te haces con sus novelas,
ellos leen las tuyas, tú lees las suyas. Claro. Y al final luego no tienes tiempo de leer a los americanos.
A los americanos porque no los vas a conocer allí, No te firman los libros.
Bueno, de hecho ayer mismo ya me hice con la idea de leer, aunque he leído mucho a Andreu Martín, porque justo pues estuve con Charo, que es una de las personas que me llevó a Cubelles, que también es conocida tuya, ¿no?
Sí, va a venir otra vez.
Y joder, me llevaban a un restaurante que era donde iba Vázquez Montalbán. Y casualidad, ese día estaba allí Andreu Martín, que me parecía, aparte de un gran escritor, me parecía una persona encantadora, ¿no? Entonces al final pues acabas leyendo pues lo que ves.
Claro.
Y bueno, y esos pueden ser un poco mis referencias. Las españolas, pues efectivamente, pues Vázquez, casi todos catalanes, porque los clásicos de la península en su momento pues eran Vázquez Montalbán, Andreu Martín.
Y porque vienes
González
a muchos festivales aquí, que hacemos muchos.
Sí, sí, no, luego yo veo que aquí hay mucha afición, aquí veo que hay muchos clubs de lectura, sobre todo de novela negra, en esos países un poco a los franceses.
Y hacemos muchas firmas de libros aquí también.
Hacéis muchas firmas.
Muchas presentaciones.
Tengo ganas de venir alguna vez al día de San Jordi, porque me parece impresionante. A mí eso de que se venda 1 millón de libros.
Eso es la editorial, que te lo haga.
Bueno, mi editorial
o
es
Miguel
una editorial
Ángel
pequeñita.
De Son Negra.
Eso es. No me importaría venir incluso. Lo que pasa es que normalmente suelo estar firmando en Bilbao ese día, pero algún año voy a dejar de firmar y me voy a venir aquí solo para comprar. O sea,
este
me
año
parece
me
que
parece
es una
que caerá martes o miércoles, cae en medio de
cae
semana.
En
o
medio
sea
de semana, o sea que...
Puedes dejar a unos cuantos malos ahí defraudando,
y venir para
que
aquí.
No viene de 2 días,
sí. Pues sí, la
que
verdad
se confíen.
Tengo ganas de conocer el ambiente porque, bueno, mi hija está ahora en Barcelona y mi hija, que es muy aficionada a los libros también, me ha dicho que es impresionante. O sea, que
es impresionante. Sí. Yo siempre he dicho que me gustaría que San Jordi no fuera solo un día, que fuera como en Madrid, que es una semana entera.
Pero perdería intensidad igual, ¿no? ¿No perdería algo de intensidad si fuera una semana? ¿Seríais capaces de estar una semana como estáis el día de San Jordi?
Hombre, es que ya no sería tan fuerte. O sea, claro. El día de San Jordi en sí, sí, porque tiene pues toda la parafernalia de las rosas de la tradición y todo, pero el resto pues sería para ir visitando a ratos y cuando podamos y la firma que nos interese. O sea, a mí me gustaría que fuera, bueno, ya no una semana, pero fuera en 3 días, ¿vale?
Bueno, 3 días
porque
igual.
Porque en un día te quedan muchas cosas por ver.
Ya.
Muchas. Eso es la pena, ¿no? Porque hay muchos autores
además,
que quieres ver, acabas agotado.
Además está el problema de que todo el mundo no... Aquel día en particular a lo mejor no puede venir.
Claro,
al día siguiente
venir.
Sí que podría venir.
Claro.
A lo mejor la euforia del día o a veces la histeria del día, de un solo día, se perdería, pero se podría ganar en...
Se reparte. Tú mismo dices, claro, yo suelo firmar en Bilbao, pues al día siguiente puedes volver.
Claro.
Puedes venir a firmar aquí.
Ah, pues, pues oye, a ver si conseguís meter dos o tres San Jordi
yo
seguidos.
Voy a abogar por eso, a ver si desde aquí me oye alguien.
Pues yo estoy de acuerdo.
Venga, ha quedado pendiente que me expliques qué es lo de Neguri.
Lo de Neguri, sí. Bueno, yo además le
porque
llamo
yo cuando salí la primera vez, es verdad, cuando salió esa palabra la primera vez así la pasas un poco por encima, porque piensas, bueno, es algo que sale en la novela, pero cuando salen dos o tres veces tienes que volver para detrás a saber realmente de qué estás hablando, porque es...
Estoy hablando de un barrio, estoy hablando de un barrio de Bilbao, bueno, no de Bilbao, de Vizcaya, que está muy cerca de Bilbao, que es donde han vivido tradicionalmente los ricos. Es donde se generó toda la revolución industrial, es gente que estaba relacionada con los ingleses. En parte de la fortuna de esta gente pues está el tráfico de esclavos en el siglo XIX, un poco como creo que pasó en Cataluña también, con parte de la burguesía, ¿no? Yo creo que una parte de la burguesía pues también estuvo relacionada con el tráfico de esclavos a Cuba, y allí igual, ¿no? Entonces se generó allí una acumulación de capital muy importante. Y a mí me viene bien para mis novelas, ¿no? O sea, porque normalmente en una novela negra que sueles tratar temas sociales, suele tratar un poco tema de crítica social y siempre intentas meter algo relacionado con injusticias económicas y tal, el tener unos ricos descalados, como son los de Neguri, uh-huh, pues te viene muy bien. O sea, porque ya es un referente que lo tienes ahí. Pues como he dicho yo, Chandler tenía Beverly Hills y las colinas de Hollywood, yo tengo Neguri.
O sea, hay una relación muy grande entre un barrio de gente bien y la corrupción.
Sí, bueno, más que con la corrupción en sí, la corrupción de cualquier tipo, porque vamos
sí,
a ver,
no
los vascos,
económica, ¿no?
Sí, los vascos, bueno, hay una
o
burguesía,
la impunidad con
una
esa
burguesía nacionalista, pero por ejemplo Neguri en su época pues apoyó grandísimamente a Franco, o sea, la burguesía vasca. Tradicional, era muy españolista, o sea, era y a Franco además ayudó mucho a que allí hubiera desarrollo. Claro, había un desarrollo precedente y entonces allí pues también estaba muy representado el PP. Uh-huh. Pero al final lo que llama la atención también en este tema del dinero, que incluso estos temas ideológicos que ahora están tan de moda, ahora que andáis los catalanes pues con el tema que tenéis aquí y tal, pero es que cuando hablan de dinero se llevan muy bien. O sea, al final los de Neguri que son nacionalistas y los de Neguri que son nacionalistas españoles, para entendernos, se llevan muy bien cuando hablan de dinero. Luego de repente hablan de símbolos y tal y se llevan fatal, pero, uh-huh, pero está claro que lo que prima es el dinero. Entonces, para que exista corrupción de tipo económico, corrupción o para que puedas encargar, como hago yo en la tercera novela, un asesinato, pues casi seguro que estás pensando que tiene que ser alguien de Neguri, porque como digo yo, que además somos muy chulos en Bilbao, pues un asesinato en Bilbao cuesta 400.000 euros, o sea, uh-huh, cualquiera no puede pagar 400.000 euros, ¿no?
Eso,
o sea,
sí, es
todos
cierto.
Estamos deseando igual matar a alguien, pero claro, ya cuando
es cierto,
dice,
o sea, hay unas tarifas.
No, yo la tarifa me la he inventado yo, y como es de Bilbao, la he puesto de 400.000 euros. Claro. Ya sé que te puedes traer un sicario colombiano y igual por 500 euros te lo hace. Pero bueno, si quieres un asesino bilbaíno que tenga pedigrí, que
el tuyo, es, el
como
tuyo
el mío,
bueno,
tienes que pagar 400.000.
De los que tenían caché.
Que además le sirve para comprar un piso. Así empieza la novela. O sea, uh-huh, la novela empieza precisamente con la escena en que le contratan al asesino profesional y le ofrecen 200.000 euros y 200.000 al acabar el trabajo. Ya se empieza la novela. Y ya te digo, pues ahí necesitas un barrio rico, porque a ver quién va a pagar 400.000. O sea, no sé, pues yo si tengo que pagar 400.000, soy yo mismo el que me lo cargo al enemigo. No me voy a gastar 400.000 euros, ¿no?
Me has hablado de que hay gente que coges para personajes y que, bueno, te los inventas y tal. ¿Tienes también gente dentro de policía y todo eso que te ayuden o que te den una información o que tú en un momento dado vayas y digas, oye, ¿esto cómo funciona?
La verdad es que no he preguntado mucho, o sea, me he basado más bien en otras novelas, pero la idea original, que además eso me suelen preguntar, porque bueno, aquí hay una novelista que sí tiene dos mujeres policías, que es Susana Hernández.
Sí, Susana Hernández.
Pero en el resto, en la península, incluso a nivel mundial, hay muy pocas parejas de policías que las dos sean femeninas. Normalmente son hombre y mujer o dos hombres. Y entonces me han solido preguntar en las entrevistas por qué son dos mujeres. Bueno, pues son dos mujeres por mi experiencia. Yo he conocido muchos erchañas, pero he conocido erchañas de la vertiente económica, porque yo he trabajado, en una época tuve que colaborar judicialmente, como auxiliar judicial, en un caso sonado que hubo en Vizcaya, de corrupción precisamente de una persona que había fundado una ONG y llegó a llevarse, pues le conseguimos demostrar que había robado 7 millones de euros.
La O, la N y la G, se lo llevó,
sí,
las tres.
Se llevó las tres. Entonces ahí durante 2 o 3 años estuve trabajando codo con codo con la Erchancha. Uh-huh. Y me llamó la atención, y eso fue lo que me llevó a escoger 2 mujeres, en vez de un hombre y una mujer o 2 hombres, es que la justicia está muy feminizada. Realmente allí los únicos hombres éramos el abogado defensor, el imputado y yo. Todo lo demás, las erchañas eran mujeres, la juez de instrucción era mujer, la fiscal era mujer, uh-huh, el tribunal, que era la de la audiencia, tres presidenta y tal, las tres eran mujeres. Entonces, pues ahí conocí mucho a dos erchañas que, bueno, en la tercera novela pues aparecen con otro nombre, porque son de la vertiente económica, y alguna vez les he preguntado alguna cosilla, pero tampoco mucho, porque yo lo que no hago, en la primera sí que tiene un poco de procedimiento, pero tampoco me interesa tanto profundizar en plan CSI, entre otras cosas porque te puedes equivocar.
Sí.
Y entonces, claro, pues no merece la pena, porque al final yo creo que lo bonito es, para mí por lo menos, son los diálogos, la relación entre personajes, y eso es universal, eso, uh-huh, tiene que ver más con tu experiencia que con la experiencia
policial. Y el carácter de cada uno.
De hecho, alguna vez he metido la pata en alguna novela, pero me he enterado antes de publicar y la he dejado. Por ejemplo, en la primera novela uso el Bitcoin, que sí, cuando escribí, sí, todavía, sí, sí, no, sí, era muy conocido, ahora está muy de moda el Bitcoin.
Sí, sí.
Y yo lo conocía bien, porque yo por mi profesión económica, trabajo de inspector de Hacienda, pues sabía lo que eran los Bitcoins. Y lo meto, me sirve para descubrir quién contrata a quién, ¿no? El Bitcoin. Pero lo coloco en el 2008. En el 2008 faltaban 6 meses para que se creara el Bitcoin. Y en mi novela, uh-huh, existe 6 meses antes que en la realidad. Uh-huh. Me di cuenta que era un error, pero lo dejé. Primero, porque no se iba a dar cuenta a nadie. Y luego, porque si no, tenía que cambiar la trama y no merecía la pena. Y ahora yo, en broma, no, suelo decir que yo soy el creador del Bitcoin.
Está perfecto ahí. Estaba perfecto ahí.
Queda muy bien.
Y más de 6 meses, porque tú cuando lo usas, sería 6 meses antes, pero ya se usaba.
No,
digo que ya se, sí, usaba... En la historia virtual, no era algo reciente, sí, no, era algo que...
En la historia virtual decía que era de reciente creación, pero claro, yo pensaba que se había creado antes, porque como había oído hablar tanto del Bitcoin y había leído muchas cosas, pensaba que tenía más tradición, y me di cuenta que no, que adelanté seis meses. Eso me llevó luego a pensar, bueno, también le hice ganar al Atleti, o sea, digo, pues tampoco tienes por qué contar la realidad, o sea, puedes contar lo que tú quieras, ¿no? Y en la segunda novela me pasó, yo por eso le llamo esto los errores creativos, me pasó también, hay una escena en la segunda en que un personaje, para justificar su perversidad, habla de la película Novecento y cuenta una escena de la película Novecento que yo recordaba y la cuenta con pelos y señales, ¿no? En la película. Bueno, pues luego, antes de publicar la novela, fui a ver la película Novecento y esa escena no existe. O sea, esta escena, sí, estaba en mi cabeza.
¿Te la habías inventado?
Me había inventado la escena, la había visibilizado, sí. Y sí existía el mensaje. Es decir, sí, si ves ese trozo de la película, lo que quería contar el personaje pasa, pero no pasa como lo cuento
como
yo.
Como tú lo recordabas.
Y al final dije, bueno, pues lo voy a dejar, porque efectivamente este está contando una historia que puede ser verdad o puede ser mentira. Uh-huh. Yo sé que es mentira, pero bueno, tienes que ver la película para ver que es mentira. Yo eso lo llamo la teoría de los errores creativos, porque te lleva muchas veces a utilizar cosas que si no, no te atreverías a utilizar. Uh-huh. ¿Y qué más da que sea verdad o no? La segunda también, aparece un concierto de Metallica que es real, donde yo estuve. Ahí, sí, acaba la novela, en el concierto de Metallica.
Pero no era en
Pero
ese
no
año.
Ocurrió en ese año. Ah. Hay una diferencia como 4 o 5 años. Digo, pues ¿qué más da? O sea, sí, ¿a quién le importa?
Podía haber sucedido.
La ficción, lo importante es que la cosa en la ficción quede bien.
Enlace.
Sí. Enlace, sea verosímil.
Y al final, los de Bilbao... creáis el Bitcoin cuando os da la gana. Que coño tiene que salir en el 2008.
Sois de Bilbao,
pues claro,
¿no?
Sí, los de Bilbao nacen donde quieren y crean el Bitcoin cuando quieren.
Eso es
así.
Pues nos quedan lamentablemente 4 minutos para el final. Esto pasa muy deprisa. Reiterar el agradecimiento, Javier, ha sido un placer total y te agradecemos un montón el esfuerzo, que lo es, aunque sea más o menos
agradable,
pero es un esfuerzo y es de agradecer que hayas estado con nosotros.
Tú quédate, que luego nos vamos a tomar por ahí unas tapas, que es lo tuyo, ¿no?
Es lo mío, sí.
Y
en eso también los vascos y los catalanes
también nos gusta. Nos
aquí
gusta.
Le llamáis tapas, allí pinchos, pero
allí pinchos,
realmente...
es verdad. Nos vamos a tomar
realmente
unos pinchos.
Realmente nos gustan las dos cosas.
Y a los amés, doncs, fins a la propera setmana. Gràcies, Mari Carmen.
Uy, a ti.
Has vuelto muy bien, ¿eh? De vacaciones.
Estoy de vacaciones. Chaval, estoy de vacaciones. Yo me he pasado lo que tú hacías, lo que el resto hacía de vacaciones, me lo he pasado trabajando.
Yo las vacaciones...
Ahora estoy
hablando de la radio.
Ah, bueno. Os he echado de menos.
Las demás vacaciones, también como los de Bilbao, las haces cuando te da la gana y se acabó.
Yo me he pasado el verano trabajando, que era una delicia. Me encanta trabajar en verano. No hay tráfico, no hay nada.
Claro, tiene sus ventajas.
No hay nadie, no te dan problemas los clientes ni nada. Están todos de vacaciones. Y ahora que la vuelta al cole y todo, yo de vacaciones.
Y gracias, gracias Nil, per estar pendent de tot i de la nova maquinària. I tornem la propera setmana amb més coses, amb més lletres, amb més música, i per sota ja, i fins al final del programa, que seran pues, un parell de minutets més, estarà el senyor David Bowie. I un tema també de pel·lícula, Absolute Beginners. Oh. Adéu-siau.
Adéu.
Lletres i música a Cugat.cat. There's nothing more I need. I absolutely